Job era conocido como un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y que se apartaba del mal. No eran solo palabras vacías o reputación superficial, era la esencia de quien él era. Cada mañana comenzaba con ofrendas quemadas por sus hijos, pues en su corazón de padre temía que pudieran haber pecado o maldecido a Dios en sus corazones durante sus fiestas y celebraciones. Su vida estaba abundantemente bendecida. 7 hijos y 3 hijas llenaban su casa de alegría y vitalidad. Su propiedad contaba con 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 parejas de bueyes y 500 jumentas. Era una riqueza que superaba la de todos los hombres de Oriente. Una gran cantidad de siervos cuidaba de sus tierras y rebaños, y su nombre era respetado por todos los que lo escuchaban. La verdadera riqueza de Job no estaba solo en los bienes materiales. Había una paz profunda en su corazón, una seguridad inquebrantable en su relación con el Altísimo. Cuando caminaba por las calles, los jóvenes se retiraban y los ancianos se levantaban en respeto. Los príncipes contaban sus palabras y los nobles silenciaban para escuchar sus consejos. Era una vida de honor y propósito. Lo que Job no sabía, mientras vivía sus días de prosperidad, era que en los lugares celestiales, una conversación extraordinaria estaba a punto de cambiar el curso de su existencia. En un día singular, cuando los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, Satanás también compareció entre ellos. Fue en ese momento que la vida de Job se convirtió en el centro de un diálogo celestial que él ni siquiera imaginaba que estaba ocurriendo. El Señor, conociendo el corazón y la fidelidad de su siervo, preguntó al adversario: «¿Has observado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal». Pero Satanás, en su astucia, cuestionó la autenticidad de la fe de Job. «¿Acaso Job teme a Dios sin motivo? ¿No lo has rodeado de protección a él, a su casa y a todo lo que posee?» Era verdad. Job estaba protegido y bendecido por todos lados. El trabajo de sus manos había prosperado, y sus rebaños se multiplicaban por la tierra. Pero, ¿sería su devoción solo un resultado de esa prosperidad? ¿Sería su fe genuina o solo una respuesta a las bendiciones recibidas? Estas cuestiones, que él desconocía en ese momento, estaban a punto de ser probadas de una manera que cambiaría para siempre su comprensión sobre Dios, sobre el sufrimiento y sobre el verdadero significado de la fe. En ese momento celestial, se concedió un permiso. El adversario recibió autorización para tocar en todo lo que Job poseía, con solo una restricción: no podría extender su mano contra su persona. Era el inicio de una prueba que no solo pondría a prueba su fe, sino que se convertiría en un testimonio eterno del poder de la perseverancia y de la soberanía divina. Mientras Job continuaba su rutina diaria, completamente ajeno a lo que había sido determinado en los cielos, no podía imaginar que pronto enfrentaría pérdidas que desafiarían cada aspecto de su fe y cuestionarían cada certeza que tenía sobre Dios y su justicia. Los días de prosperidad estaban a punto de dar paso a una oscuridad que pocos hombres habían experimentado. En un solo día, el mundo de Job se derrumbó. Como olas sucesivas de un tsunami devastador, las noticias llegaron una tras otra, traídas por mensajeros ofegantes y aterrorizados. Cada nuevo relato más devastador que el anterior, tejiendo un tapiz de tragedia que cambiaría para siempre la vida de este siervo de Dios. El primer mensajero llegó corriendo, aún cubierto de polvo del camino. Los sabeos habían atacado. En un ataque repentino, se llevaron todos los bueyes y jumentas, matando a los siervos a diestra y siniestra. Antes de que pudiera procesar esta primera pérdida, un segundo mensajero apareció. Fuego había caído del cielo, consumiendo todas las ovejas y a los pastores. Las llamas, descritas como fuego de Dios, no dejaron sobrevivientes. El tercer mensajero apenas podía respirar al relatar que los caldeos, divididos en 3 bandos, habían arremetido contra los camellos, llevándose a todos y matando a los siervos. La riqueza de toda una vida, construida con trabajo arduo y bendición divina, desapareció en cuestión de momentos, pero el golpe más cruel aún estaba por venir. El último mensajero traía la noticia que dilacería el corazón de cualquier padre. En la casa del hijo mayor, donde todos los hijos de Job estaban reunidos para un banquete, un viento fuerte del desierto golpeó la casa por los cuatro costados. La estructura se derrumbó sobre los jóvenes, sin dejar sobrevivientes. 10 hijos, toda su descendencia, perdidos en un instante. Ante tan gran devastación, Job se levantó. En un gesto que demostraba tanto su luto como su sumisión a Dios, rasgó su manto y se afeitó la cabeza. Entonces, postrándose en tierra, pronunció palabras que resonarían a través de los siglos como un testimonio de fe inquebrantable. «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Pero las pruebas de Job estaban lejos de terminar. Nuevamente, en los lugares celestiales, otro diálogo se desarrolló. Satanás, insatisfecho con la respuesta de Job ante las primeras pérdidas, argumentó que un hombre entregaría todo lo que posee por su propia vida. Con un nuevo permiso divino, pero aún con la restricción de preservar la vida de Job, el adversario lo hirió con llagas terribles, desde la planta del pie hasta la parte superior de la cabeza. Sentado entre las cenizas, rascando sus heridas con un pedazo de cerámica, Job ahora enfrentaba no solo el dolor físico, sino también el aislamiento social que su condición imponía. Su propia esposa, testigo de toda su prosperidad anterior y ahora de su miseria, lo desafió con palabras amargas. «Todavía mantienes tu integridad, maldita a Dios y muere». La respuesta de Job reveló la profundidad de su comprensión sobre la soberanía divina. «Hablas como una mujer insensata. ¿Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal?» En todas estas circunstancias, observen, Job no pecó con sus labios. Fue en ese momento de profunda aflicción que tres amigos de Job, Elifaz el Temanita, Bildad el Suita y Zofar el Naamatita, se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido. Movidos por la amistad y la compasión, acordaron encontrarse para consolarlo y confortarlo. Cuando vieron a Job de lejos, apenas pudieron reconocerlo. El hombre que antes se sentaba entre los nobles, ahora estaba irreconocible, consumido por la enfermedad y el dolor. Levantaron sus voces y lloraron. Rasgaron sus mantos y lanzaron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, en señal de luto profundo. Durante 7 días y 7 noches, se sentaron con él en el suelo, en absoluto silencio. Nadie pronunció palabra alguna, pues veían que su dolor era muy grande. Este silencio, que pronto sería roto por largos diálogos y debates, marcaría el inicio de una nueva fase en el sufrimiento de Job, el cuestionamiento de su integridad por parte de aquellos que vinieron para consolarlo. Tras 7 días de silencio sofocante, el dolor finalmente encontró voz. Fue entonces cuando Job abrió su boca y comenzó a expresar la profundidad de su angustia. El silencio que antes pesaba como plomo dio paso a palabras cargadas de amargura en uno de los lamentos más profundos jamás registrados en la literatura sagrada. «Que perezca el día en que nací», exclamó Job, «y la noche en que se dijo, fue concebido un hombre». Sus palabras, lejos de ser solo una explosión emocional, revelaban la profunda agonía de un alma en tormento. Deseaba que ese día se transformara en tinieblas, que Dios no lo considerara desde lo alto, y que sobre él no brillara la luz. En su angustia, Job cuestionaba por qué no había muerto al nacer, por qué no había perecido al salir del vientre, por qué hubo rodillas para recibirlo, por qué se ofrecieron senos para que amamantara. Si hubiera muerto al nacer, argumentaba, ahora estaría acostado en paz, durmiendo y descansando con los reyes y consejeros de la tierra. Su lamento se profundizaba al cuestionar por qué se da luz al hombre cuyo camino está encubierto, a quien Dios rodeó por todos lados. Para Job, sus gemidos venían antes de la comida, y sus rugidos se derramaban como agua. Aquello que más temía le sobrevino, y aquello que recibía le sucedió. El hombre que antes era conocido por su sabiduría y consejo, ahora expresaba sentimientos que muchos considerarían impropios para un siervo de Dios. Sin embargo, su lamento no era una negación de su fe, sino una expresión honesta de su humanidad ante el sufrimiento inexplicable. En medio de sus palabras amargas, Job mantenía un diálogo no solo con sus amigos silenciosos, sino con el propio Dios. Su dolor lo llevaba a cuestionar el propósito de la vida. ¿Por qué se concede luz al miserable y vida a los amargurados de corazón, que esperan la muerte y ella no viene y cavan en busca de ella más que de tesoros ocultos? El contraste entre su vida anterior y su condición presente hacía su sufrimiento aún más agudo. Antes era respetado y próspero, ahora se había convertido en motivo de burla. La paz que disfrutaba se transformó en tormento, el descanso en agitación y la prosperidad en ruina. Su lamento, aunque intenso y visceral, jamás cruzó la línea de la blasfemia. Incluso en medio de su profunda angustia, Job no maldijo a Dios. Sus palabras, por más amargas que fueran, estaban dirigidas principalmente a su propia existencia, a su condición actual, pero no atacaban el carácter divino. Este capítulo de dolor en la vida de Job sirve como un espejo para todos aquellos que enfrentan sufrimientos profundos. Sus palabras dan voz a los pensamientos que muchos tienen, pero temen expresar. Su lamento legitima la expresión del dolor ante Dios, mostrando que la fe verdadera no exige una sonrisa constante ante la adversidad. El silencio de sus amigos estaba a punto de ser roto. Las palabras de Job provocarían una serie de respuestas que, aunque bien intencionadas, solo profundizarían sus heridas y lo llevarían a un nuevo nivel de soledad en su sufrimiento. El escenario estaba montado para un debate que exploraría las profundidades de la teología del sufrimiento y pondría a prueba no solo la fe de Job, sino también la sabiduría convencional de su época. El silencio reverente que marcó los primeros 7 días dio paso a un debate teológico intenso y doloroso. Elifaz, el temanita, fue el primero en romper el silencio. Como el mayor y presumiblemente el más sabio de los 3 amigos, sus palabras iniciales parecían gentiles, pero pronto revelaron una teología inflexible y acusadora. «Si alguien intenta hablar contigo, ¿te mostrarás impaciente?», comenzó Elifaz con aparente delicadeza. «¿Pero quién podrá contener las palabras?». Entonces recordó a Job su pasado como consejero. «He aquí que has enseñado a muchos y has fortalecido las manos débiles. Tus palabras han sostenido a los que tropezaban y has fortalecido las rodillas vacilantes». Sin embargo, la gentileza inicial pronto cedió paso a una acusación velada. Basándose en una visión nocturna que afirmaba haber tenido, Elifaz presentó su tesis central. «El sufrimiento es siempre consecuencia del pecado. ¿Quién, siendo inocente, jamás pereció? ¿Dónde fueron los rectos destruidos?». Su lógica era simple e implacable. Si Job estaba sufriendo, ciertamente había pecado. Bildade, el suita, siguió una línea similar, pero con menos sutileza. Sus palabras eran directas y cortantes. ¿Acaso Dios pervertiría la rectitud, o el Todopoderoso pervertiría la justicia? Para Bildade, la muerte de los hijos de Job era una prueba clara de su pecado. Si tus hijos pecaron contra él, él los lanzó al poder de su transgresión. La teología de Bildade era aún más simplista que la de Elifaz. Para él, el universo funcionaba en una matemática perfecta de causa y efecto. Los justos prosperan, los impíos perecen. No había espacio para el misterio o la complejidad en su comprensión de la justicia divina. Zofar, el naamatita, el más joven de los 3, compensaba su falta de edad con un celo aún más acusador. Sus palabras estaban cargadas de una certeza juvenil e impitoyable. ¿Acaso no se debería dar respuesta a la multitud de palabras? Y el hombre parlanchín deberá ser justificado. Con una arrogancia mal disimulada, Zofar sugirió que Job estaba recibiendo menos de lo que merecía. Sabe, pues, que Dios exige de ti menos de lo que merece tu iniquidad. Su presunción llegó al punto de afirmar que conocía los secretos de la sabiduría divina. Cada uno de los consoladores representaba una faceta diferente de la misma teología superficial. Elifaz basaba sus argumentos en la experiencia y en las visiones personales. Bildade apelaba a la tradición y a la sabiduría de los antiguos. Zofar se fundamentaba en un dogmatismo inflexible y en una supuesta comprensión de los misterios divinos. A medida que el debate se intensificaba, las respuestas de Job se volvían cada vez más angustiadas. «Misericos consoladores sois todos vosotros», exclamó en cierto momento. El dolor de sus pérdidas ahora se amplificaba por la incomprensión y el juicio de aquellos que deberían traer consuelo. Los consoladores habían cometido el error fatal de confundir ortodoxia con compasión. En su búsqueda por explicar lo inexplicable, sacrificaron la misericordia en el altar de la teología sistemática. Sus palabras, aunque contenían verdades parciales, fallaban en comprender el misterio más profundo del sufrimiento humano. La ironía de esta situación no pasó desapercibida para Job. Aquellos que vinieron a consolarlo se convirtieron en sus acusadores. El hombre que había perdido todo ahora tenía que defender su propia integridad ante aquellos que deberían estar a su lado en solidaridad. Este capítulo de la historia de Job revela una verdad atemporal sobre el sufrimiento humano. A veces, las palabras más perjudiciales vienen de aquellos que intentan ayudar. En el intento de explicar lo inexplicable, los consoladores solo profundizaron la herida que pretendían curar. En medio de las acusaciones de sus amigos, Job inició una profunda búsqueda de respuestas. Ya no satisfecho con las explicaciones simplistas ofrecidas por sus consoladores, comenzó a cuestionar los propios fundamentos de la justicia divina y el significado de su sufrimiento. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Cuál es el lugar del entendimiento? Esta pregunta resonaba a través de sus discursos mientras luchaba por comprender el aparente silencio de Dios. Con elocuencia poética, Job describió cómo el hombre puede extraer plata de las minas, encontrar oro para refinar, descubrir piedras preciosas en las profundidades de la tierra, pero la verdadera sabiduría permanece elusiva. En su búsqueda de respuestas, Job revisó su vida anterior, recordando sus días de prosperidad no con amargura, sino como testimonio de su integridad. Cuando salía por la puerta de la ciudad y en la plaza preparaba mi silla, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y se mantenían de pie. Su reminiscencia no era un ejercicio de vanidad, sino una defensa contra las acusaciones injustas. Con creciente intensidad, Job presentó su defensa. Si anduve con falsedad, o si mi pie se apresuró para el engaño, que Dios me pese en balanzas fieles y conocerá mi integridad. Su búsqueda de justicia lo llevó a hacer un inventario minucioso de sus acciones pasadas, defendiendo su rectitud no por orgullo, sino por un profundo sentido de justicia. En uno de los momentos más conmovedores de su búsqueda, Job expresó su ardiente deseo de encontrar a Dios. «Ah, si supiera dónde podría encontrarlo, entonces me acercaría a su tribunal, expondría ante él mi causa y llenaría mi boca de argumentos». Esta no era una búsqueda de venganza o justificación, sino un profundo anhelo de comprensión. Mientras sus amigos insistían en una teología de retribución simple, donde cada sufrimiento era consecuencia directa del pecado, Job observaba una realidad más compleja. Vio a los impíos prosperar, a los justos sufrir, y cuestionaba la aparente arbitrariedad de la justicia divina. ¿Por qué viven los impíos, envejecen y aún se robustecen en poder? En medio de su búsqueda, Job mantuvo una integridad notable. Incluso cuestionando la justicia de su situación, nunca abandonó su fe fundamental en Dios. Su búsqueda no era por una explicación que lo satisfaciera intelectualmente, sino por un encuentro que pudiera restaurar su comunión con lo divino. Aunque él me mate, en él esperaré. Esta poderosa declaración revelaba la profundidad de su fe, incluso en medio de las cuestiones más angustiantes. Job no buscaba solo respuestas intelectuales, sino una relación restaurada con su Creador. A medida que su búsqueda se intensificaba, Job comenzó a comprender que algunas respuestas estaban más allá de su capacidad de entendimiento. ¿Cómo podría una mente finita comprender completamente los caminos del infinito? Sin embargo, esta comprensión no lo impidió de continuar su búsqueda honesta y apasionada de respuestas. El drama de su búsqueda preparaba el escenario para una revelación aún mayor. Mientras sus amigos agotaban sus argumentos y sus propias fuerzas disminuían, una nueva voz estaba a punto de unirse al debate, una voz que traería una perspectiva diferente antes de la intervención final del propio Dios. Cuando el debate entre Job y sus tres amigos parecía haber llegado a un punto muerto, una nueva voz emergió del silencio. Eliú, hijo de Barakel, el Bucita, de la familia de Raón, había escuchado pacientemente toda la discusión, conteniendo su indignación por respeto a la edad de los demás. Joven y lleno de convicción, no podía más contener las palabras que hervían en su espíritu. «Soy joven de edad, y vosotros sois ancianos. Temed y temed exponer vuestro parecer». Con estas palabras iniciales, Eliú demostró una humildad protocolar antes de presentar su perspectiva. Sin embargo, su juventud pronto dio paso a una confianza ardiente. «Días hablarán, y la multitud de años enseñará sabiduría. Hay, sin embargo, un espíritu en el hombre, y el soplo del Todopoderoso lo hace entendido». Diferente de los otros consoladores, Eliú trajo un enfoque nuevo al debate. Mientras Elifaz, Bildade y Zofar insistían en que el sufrimiento de Job era puramente punitivo, Eliú presentó la idea del sufrimiento como instrumento de instrucción divina. Dios habla una y dos veces, pero nadie lo percibe. En sueño o en visión nocturna, cuando cae un sueño profundo sobre los hombres. Con la impetuosidad propia de la juventud, Eliú criticó tanto a Job como a sus tres amigos. A los amigos, reprochaba por condenar a Job sin poder responder adecuadamente a sus argumentos. A Job lo censuraba por justificarse a sí mismo en lugar de reconocer la justicia de Dios. ¿Acaso es correcto decir, mayor es mi justicia que la de Dios? La argumentación de Eliú introdujo matices que estaban ausentes en las voces anteriores. Propuso que el sufrimiento podría tener un propósito pedagógico, sirviendo para prevenir el orgullo y alejar al hombre del pecado. Entonces, él disciplina al hombre con dolores en su lecho, con agonia incesante en sus huesos. En su apasionado discurso, Eliú exaltó la grandeza y la incomprensibilidad de Dios. «He aquí que Dios es grande, y no podemos comprenderlo. El número de sus años no se puede escrutar». Su perspectiva sugería que el mismo acto de cuestionar la justicia divina demostraba una presunción inadecuada por parte de Job. A pesar de su juventud, Eliú demostró una comprensión más sofisticada del propósito del sufrimiento. Vio más allá de la simple ecuación pecado-castigo, reconociendo que Dios podría usar el sufrimiento para moldear y refinar el carácter. Él libra al afligido en su aflicción y le abre los oídos en la opresión. Sin embargo, incluso la perspectiva más matizada de Eliú aún no alcanzaba toda la profundidad del misterio del sufrimiento. Su confianza juvenil en su propia comprensión le impedía ver que algunas cuestiones trascienden la capacidad humana de entendimiento. Del medio del torbellino, una voz trajo silencio a todas las demás. Ya no era más la voz de la experiencia de Elifaz, ni la de la tradición de Bildade, ni el dogmatismo de Zofar, ni siquiera la impetuosidad juvenil de Eliú. Era la voz del propio Dios, y su primera palabra fue una pregunta que reverberó a través de los siglos. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? El Señor no vino con respuestas directas a las preguntas de Job. En lugar de eso, inició una serie de interrogaciones que exponían la vastedad del abismo entre la sabiduría divina y la comprensión humana. ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía los cimientos de la tierra? Dime, si tienes entendimiento. ¿Quién puso las medidas, si es que lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Cada pregunta divina era como un rayo iluminando la oscuridad de la presunción humana. Dios condujo a Job a través de un tour cósmico de la creación, de las profundidades del mar a las alturas de los cielos, del nacimiento de las estrellas a los caminos del trueno, de la alimentación de los cachorros de león a los misterios de la reproducción de las cabras montesas. ¿Conoces tú las leyes de los cielos o puedes establecer su dominio sobre la tierra? Las preguntas continuaban, no para humillar a Job, sino para expandir su perspectiva. Cada cuestión revelaba un nuevo aspecto de la sabiduría y el poder divinos, demostrando que el universo era infinitamente más complejo de lo que cualquier teología humana podría explicar. Dios habló del Leviatán y del Behemote, criaturas poderosas que demostraban su poder creativo y su soberanía sobre toda la creación. ¿Podrás pescar el Leviatán con un anzuelo o apretar su lengua con una cuerda? Estas descripciones vívidas servían para ilustrar que si Job no podía comprender o controlar estas criaturas, ¿cómo podría pretender comprender completamente los caminos de su Creador? El discurso divino no ofreció una explicación directa para el sufrimiento de Job. En lugar de eso, presentó una perspectiva más amplia de la realidad, donde el sufrimiento humano, aunque profundamente significativo para Dios, era parte de un cuadro mucho mayor de lo que cualquier mente humana podría abarcar. La respuesta de Job a esta teofanía fue profunda. Te conocía solo de oír, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me abomino y me arrepiento en el polvo y en las cenizas. No era un arrepentimiento por algún pecado específico, sino un cambio radical de perspectiva, un reconocimiento humilde de la limitación humana ante la sabiduría divina. Este encuentro transformó fundamentalmente la comprensión de Job sobre su sufrimiento. La cuestión ya no era ¿por qué?, sino ¿quién? El encuentro con Dios no explicó el sufrimiento, sino que lo trascendió. Job descubrió que conocer a Dios era más importante que entender todos sus caminos. La majestad divina revelada en este encuentro expuso la inadecuación de todos los intentos humanos de explicar los caminos de Dios. Las teorías de los amigos de Job, e incluso sus propias preguntas, parecían ahora pequeñas ante la grandeza del misterio divino. El torbellino que trajo la voz de Dios no disipó todas las nubes de misterio que rodeaban el sufrimiento de Job, pero trajo algo mayor, la presencia del propio Dios. Esta presencia sería suficiente no solo para sostener a Job, sino para transformar completamente su comprensión del propósito de su prueba. La transformación de Job no fue solo un cambio externo de circunstancias, sino una profunda revolución interior. El hombre que emergió del encuentro con Dios no era el mismo que había iniciado esa jornada de sufrimiento. Su transformación fue tan completa como misteriosa, tan profunda como el propio valle de sombras por el que había pasado. Ahora mis ojos te ven. Esta simple declaración marcó el punto de inflexión en la historia de Job. Ya no era un conocimiento teórico de Dios, ya no eran palabras escuchadas de otros o tradiciones pasadas de generación en generación. Era un conocimiento experiencial, íntimo, transformador. El Dios que antes conocía por escuchar decirse, se había vuelto real, presente, tangible en medio de su dolor. La transformación comenzó con un profundo arrepentimiento, no de pecados específicos como sus amigos habían sugerido, sino de su propia presunción al intentar comprender completamente los caminos de Dios. Por eso me abomino y me arrepiento en el polvo y en las cenizas. Este no era el arrepentimiento de un culpable, sino la humildad de alguien que finalmente vio su propia limitación ante la inmensidad divina. El hombre que antes exigía explicaciones a Dios, ahora encontraba paz en el misterio. La transformación de Job reveló una verdad paradójica. A veces, las respuestas que buscamos son menos importantes que la presencia que encontramos en medio de las preguntas. Su paz no vino de tener todas sus preguntas respondidas, sino de encontrar aquel que es mayor que todas las preguntas. Su perspectiva sobre el sufrimiento cambió radicalmente. Lo que antes parecía un castigo injusto o un cruel capricho del destino, ahora era visto como parte de un plan mayor, aunque ese plan permaneciera parcialmente velado a los ojos humanos, La transformación no eliminó el misterio del sufrimiento, pero cambió la forma en que Job lo veía. Las palabras de Job, antes llenas de amargura y cuestionamientos, se transformaron en expresiones de adoración y sumisión. No era una sumisión derrotada o resignada, sino una rendición consciente y confiada ante la sabiduría superior de Dios. Su dignidad no fue disminuida por esta sumisión, al contrario, fue elevada por ella. El proceso transformador también alcanzó su comprensión de la justicia divina. La simplicidad de la teoría retributiva, donde todo sufrimiento era resultado directo del pecado, dio paso a una visión más profunda y misteriosa de los caminos de Dios. La justicia divina, Job aprendió, operaba en niveles mucho más allá de la comprensión humana. Su transformación afectó incluso su relación con aquellos que lo habían juzgado mal. Cuando Dios le instruyó a orar por sus amigos, Job demostró que su transformación incluía la capacidad de perdonar a aquellos que habían añadido aflicción a su dolor. Esta era quizás la evidencia más clara de su transformación interior. El hombre transformado no era solo más sabio, era más compasivo. Su experiencia de sufrimiento y restauración lo capacitó para comprender y confortar a otros que pasaban por valles similares. Su testimonio se convertiría en una fuente de esperanza para futuras generaciones que enfrentaran pruebas similares. La transformación de Job no fue un evento instantáneo, sino el resultado de una jornada a través del valle del sufrimiento, culminando en el encuentro con Dios. Fue un cambio que afectó cada aspecto de su ser, su comprensión de Dios, su visión del sufrimiento, sus relaciones con los demás y su propia identidad. La historia de Job no termina con su transformación espiritual. El Señor aún tenía una última página para escribir en esta extraordinaria narrativa, una restauración que superaría todas las expectativas. Después de que Job oró por sus amigos, demostrando la profundidad de su transformación a través del perdón, el Señor cambió su suerte y le restituyó al doble todo lo que había perdido. Esta restauración material, aunque impresionante, no era simplemente un retorno al status quo. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Donde antes había 7.000 ovejas, ahora había 14.000. Los 3.000 camellos se convirtieron en 6.000. Las 500 parejas de bueyes duplicaron a 1.000. Y las 500 jumentas también se convirtieron en 1.000. Pero la restauración más significativa no estaba en los bienes materiales. Dios concedió a Job 7 hijos más y 3 hijas, una señal poderosa de su gracia restauradora. Las hijas de Job fueron particularmente notables, Jemima, Kesia y Kerenapuke, consideradas las mujeres más bellas de toda la tierra. Significativamente, Job les dio herencia entre sus hermanos, un acto inusual para la época que demostraba una nueva perspectiva sobre el valor y la dignidad. Los números de la restauración no eran arbitrarios. El doble de los bienes materiales no era solo compensación, sino un testimonio público de la vindicación de Job. Era el sello divino de aprobación sobre su vida, una declaración celestial de su integridad que todos podían ver. La comunidad que antes lo había abandonado, ahora regresaba. Sus hermanos, hermanas y todos sus conocidos vinieron a su casa, compartieron pan con él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había permitido en su vida. Cada uno le trajo una pieza de dinero y un anillo de oro, símbolos de restauración social y reconocimiento. Sin embargo, la restauración de Job no borró la memoria de su sufrimiento. Las cicatrices permanecieron como testigos silenciosos de la jornada que había recorrido. Pero ahora esas marcas contaban una historia diferente, no más de tragedia, sino de triunfo, no de derrota, sino de victoria a través de la fe. Job vivió más 140 años después de su prueba, tiempo suficiente para ver a sus hijos y los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. La longevidad era vista como una bendición especial de Dios, y Job recibió esta bendición en abundancia. Vio a sus descendientes prosperar y crecer, un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. La restauración de Job se convirtió en un faro de esperanza para futuras generaciones. Su historia no era solo sobre pérdida y recuperación, sino sobre cómo Dios puede transformar las mayores tragedias en testimonios de su gracia. El final feliz de Job no disminuye el significado de su sufrimiento. Al contrario, le da un propósito más profundo. Cuando finalmente murió, Job partió viejo y lleno de días, una expresión hebrea que significa más que simplemente longevidad. Sugiere una vida plena, satisfecha, cumplida en su propósito. Su historia, preservada a través de los siglos, continúa ofreciendo esperanza y perspectiva para todos los que enfrentan pruebas similares. La restauración de Job permanece como un testamento eterno de que el sufrimiento, por más intenso que sea, no es la última palabra en la historia de aquellos que confían en Dios. Es un recordatorio poderoso de que Dios no solo restaura, sino que frecuentemente concede bendiciones que superan nuestras mayores pérdidas. La historia de Job trasciende su tiempo y contexto histórico, ofreciendo lecciones eternas que continúan resonando a través de los siglos. Como un espejo multifacético, cada aspecto de su jornada refleja verdades profundas sobre la naturaleza del sufrimiento, de la fe y del propio Dios. La primera y quizás más impactante lección es que el sufrimiento no siempre es consecuencia directa del pecado. La teología simplista de los amigos de Job, que todo sufrimiento es resultado de una transgresión, fue definitivamente refutada. Esta verdad libera a los que sufren del peso adicional de la culpa injusta y nos recuerda que el universo moral es más complejo de lo que nuestras fórmulas simplistas sugieren. Otra lección fundamental emerge del silencio de Dios durante la mayor parte de la prueba de Job. Este silencio no indicaba ausencia o indiferencia, sino que formaba parte del proceso de refinamiento de la fe. Como el oro en el crisol, la fe de Job fue purificada en el calor de la adversidad, emergiendo más preciosa por haber sido probada. La respuesta final de Dios a Job enseña una lección crucial sobre la naturaleza del conocimiento divino y humano. En lugar de explicar el sufrimiento, Dios reveló su majestad. Esta respuesta sugiere que algunas preguntas son menos importantes que aquel a quien las dirigimos. A veces, la presencia de Dios es más valiosa que las respuestas que buscamos. El papel de los consoladores en la historia de Job ofrece lecciones atemporales sobre cómo y cómo no consolar a los que sufren. El silencio inicial de los amigos era más sabio que sus posteriores discursos teológicos. Esta lección nos enseña que la presencia compasiva frecuentemente vale más que las explicaciones elaboradas. La transformación de Job ilustra cómo el sufrimiento puede ser un catalizador para un profundo crecimiento espiritual. Su declaración, "Antes te conocía de oír, ahora mis ojos te ven", revela cómo la adversidad puede llevarnos a un conocimiento más íntimo y experiencial de Dios. La restauración final de Job no solo compensó sus pérdidas, sino que multiplicó sus bendiciones. Esta conclusión no promete prosperidad material a todos los que sufren, pero sugiere que Dios puede traer bien incluso de las circunstancias más devastadoras, aunque no siempre de la manera que esperamos. El libro también ofrece una perspectiva única sobre el conflicto espiritual. Los diálogos celestiales al inicio de la historia revelan que hay más en nuestras luchas de lo que podemos ver. Nuestros desafíos terrenales pueden tener dimensiones espirituales que trascienden nuestra comprensión inmediata. Una lección particularmente relevante para nuestros tiempos es cómo Job mantuvo su integridad incluso cuando esto no parecía traer beneficio inmediato. En una era de pragmatismo, su historia nos recuerda que existen valores que trascienden lo utilitario. La historia de Job también ilumina el valor del lamento honesto ante Dios. Sus quejas no fueron censuradas como falta de fe, sino registradas como parte de un diálogo auténtico con lo divino. Esto nos enseña que Dios es lo suficientemente grande para lidiar con nuestras dudas y cuestionamientos. Por último, quizás la lección más profunda es sobre la soberanía y bondad de Dios. Estas no son características contradictorias, sino complementarias. El Dios que permitió el sufrimiento de Job es el mismo que lo restauró, demostrando que su sabiduría opera en niveles mucho más allá de nuestra comprensión inmediata. Esta narrativa antigua continúa ofreciendo consuelo y perspectiva para cada nueva generación que enfrenta sus propios desafíos. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, existe un propósito mayor en operación, aunque no podamos discernirlo inmediatamente. La historia de Job permanece como un testimonio eterno de que la fe puede sobrevivir a las más severas pruebas, que el sufrimiento puede tener propósito incluso cuando no comprendemos, y que Dios es fiel incluso cuando parece distante. Estas verdades continúan iluminando el camino para todos los que enfrentan sus propios valles de sombra.